La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Irresponsable la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sentencia el Partido Acción Nacional. Asesinan a un hombre dentro de su vivienda en Guadalajara. Muere un hombre al volcar su cuatrimoto en Tlaquepaque. Realiza la CENTE nueva jornada de manifestaciones en la Ciudad de México. La presidenta insiste en que no habrá represión. Se extiende derrame de hidrocarburo frente a refinería en la zona limítrofe entre Veracruz y Tamaulipas. Con información en materia de meteorología, le comento que este viernes se pronostican lluvias en la mayor parte del país, particularmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como en Chiapas, Tabasco y en la península de Yucatán. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 19 grados y se pronostica una máxima de 29, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia esta noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el cierre de semana. Es viernes 12 de junio y están a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, claro, que sea el arranque de una excelente tarde y también, por supuesto, de un extraordinario fin de semana. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. El seguimiento a un caso del que le platicábamos a usted el día de ayer, la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Lo conocimos a través de un boletín emitido por este organismo en el que no se dan mayores detalles, salvo que se trata de motivos personales los que habrían motivado la salida de la titular de este instituto, que fue designada en 2021, que debía terminar su gestión en 2028, y que pues prácticamente con el arranque del proceso electoral en puerta, el proceso electoral 2026-2027, decide abandonar el cargo. Hay reacciones, por supuesto, entre los partidos políticos, algunos que pues lo toman de manera más crítica que otros. Griselda Torres Zambrano con los detalles de la información. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues hay que tomar en cuenta que el proceso electoral del 2027 iniciará el próximo mes de septiembre, por lo cual resulta muy grave la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Esto lo reiteró el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien nos visitó esta mañana precisamente para dar un posicionamiento respecto a lo que considera preocupante de esta dimisión. Escuchamos parte de la entrevista.
A mí lo que me parece interesante es que justamente un año antes, prácticamente 11 meses antes de que se inicie o que se dé el día de la elección, el domingo de elección, es increíble que la autoridad electoral que administra y organiza las elecciones decida dar un paso a un costado. Nos impresiona porque, digamos, no sé si habrá registro en otros estados así, de este tipo de situaciones, pero Jalisco no se merece eso porque además Jalisco ha sido muy de avanzada en materia electoral. Hemos dado ejemplo nacional de cómo hacer democracia y cómo ponernos de acuerdo entre los jaliscienses, y me parece grave que la autoridad electoral dé un paso a un costado. Y eso tiene varias cosas. Primero, no solamente por el proceso electoral, porque ya se inicia en septiembre, y entonces de manera jurídica va a ir caminando un interinato y caminando también la designación del nuevo consejero o consejera que tenga que designar el pleno del INE. Entonces eso pone en complicaciones el proceso, porque acá el tema electoral va a tener que estar esperando la designación de un consejero y el cómo va administrando de manera interina, Víctor, es decir, ni siquiera ya con el cargo, sino de manera interina, un proceso electoral. Proceso electoral que, por cierto, va a pasar por varios matices. Por intervención del Estado mexicano, es decir, del Partido Político Morena a través de la Presidencia de la República en todas las entidades federativas. Pasando por esto, entonces tendríamos que cuidar más los jaliscienses del proceso electoral. Y lo que hace la autoridad electoral es, ¿saben qué? Yo ya me cansé, ¿no? Ahí nos vemos, me voy para otro lado. Por los intereses que sean, por la justificación que sea, es irresponsable por parte del personaje, porque no es una chamba cualquiera. Es decir, no chambeó y dijo, ya no me gustó esta chamba, ya me voy porque no me gusta chamba. No, es la autoridad electoral en la que muchos ciudadanos confían, en la que muchos ciudadanos depositaron en ellos la organización de una democracia que quieren confiar en Jalisco para que se cuenten los votos, y la autoridad electoral decide hacerse a un lado. A mí me parece que el perfil tomó una decisión equivocada, ¿no? De hacer a un lado como si fuera una cualquier otra chamba, y yo creo que lo que tenemos que ser muy atentos también es en la propia designación.
A ver, Juan Pablo, pero cuando te enteras de la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral, seguramente pensaste, como muchos de nosotros, no lo está haciendo por gusto. No lo hace, no se hace a un lado para irse a atender cualquier otra cosa, sino debe haber alguna razón de suficiente peso para dejar a un año del proceso electoral el cargo.
Lo que dijo en su escrito es que era por asuntos personales y de manera irrevocable. La sospechosa, el sospechismo alrededor de Gris, me parece que sí puede darse en un contexto donde en este país la democracia está tomada por un partido político que es Morena, porque las instituciones, tanto de administración de justicia electoral como de organización electoral, lamentablemente están tomadas por Morena, lamentablemente. Y bueno, ya no digamos la Suprema Corte, que podrá ser el jurisdiccional, ¿no? Que es una burla. La carabina de Ambrosio y una transmisión de la Suprema Corte es lo mismo. Bueno, no solo eso. Nosotros creemos que sí puede haber una intervención, por supuesto, Morena, y por eso lo que hablo, Gris, es el cuidado que debemos de tener para el nuevo nombramiento del consejero del Instituto Electoral Local de Jalisco. Porque luego no mete las manos Morena, eso sí creo. Eso sí estoy casi seguro que va a querer tener la tentación Morena de meter las manos, y eso no lo podemos permitir.
¿Crees que hubo amenazas en esta renuncia? Cuando se dio el proceso electoral, ya sabemos los episodios que fueron cuestionables en la administración de Paula Ramírez, lo dijo varias veces, estoy amenazada. ¿Crees que esto fue lo que la llevó a renunciar?
Si es así, tiene que presentar entonces las denuncias pertinentes y hacerlo de manera institucional, es decir, me denunció fulano, sutano, mangana, y entonces hacer de esto también un señalamiento muy puntual de quién le está amenazando y por qué la está amenazando. Al final, Gris, ella calificó una elección. En el proceso electoral, ella determinó quién ganó la gobernatura y estableció tanto plurinominales como ayuntamientos. Claro que eso tiene una alta responsabilidad, claro que lo tiene. Pero para eso también, perdón que lo tenga que decir así, también hay que fajarse en el cargo también para decir, es mi responsabilidad tanto las buenas como las malas. Lo que me parece también irresponsable es que, no obstante tenga cualquier amenaza, debió de quedarse en el cargo.
O sea, responsabilizas totalmente a ella de la decisión.
Pues es que ella lo estableció en su escrito así, y yo creo que el hecho de que estemos iniciando el proceso, si hubiera hecho hace un año, dijéramos, bueno, a lo mejor sí no quiere lastimar el proceso. Esto pareciera que hay una intención de lastimar el proceso.
Paula Ramírez se va sola, ¿ves la posibilidad de que salgan algunos otros consejeros o personal del mismo instituto?
Al parecer hay un procedimiento abierto con algunos funcionarios del Instituto Electoral, eso lo determinará el pleno del INE, pero lo que sí esperamos es que en el pleno del INE no haya manoseo de Morena, no haya manoseo político de esto. Tienen que regresar la honorabilidad de la política, carajo. Tienen que, el INE, la responsabilidad es que el nuevo nombramiento del consejero tenga un tono mucho más responsable y no entreguista hacia los intereses de Morena.
Bien, pues ahí está, usted lo acaba de escuchar, el dirigente estatal del PAN califica como irresponsable la renuncia de Paula Ramírez, porque ser presidenta del IEPC no es un cargo cualquiera. Considera que al margen de la causa, la que sea, se equivoca en la decisión. Y ya escuchamos esta parte final de la entrevista. Pues considera que hay un interés de impactar o de afectar la elección del próximo 2027.
Es decir, cierto, como si la propia presidenta
tuviese algún interés.
Tuviera el interés de descarrilar el proceso electoral.
Exactamente. Al menos así lo revela esta frase en lo particular que dice Juan Pablo Colín.
Habrá que conocer, por supuesto, cuáles son las razones detrás de, me parece que se le va el dirigente panista al cuello, sin que, pues, nadie, salvo seguramente el círculo muy, muy, muy cercano a la todavía presidenta, sepa exactamente qué fue lo que pasó, porque indiscutiblemente los motivos que la llevan a tomar esta decisión sí pueden hacer la diferencia, sí pueden plantear muchos matices y podrían ayudarnos a entender por qué se toma esta determinación,
¿no? Sí, ella se deberá quedar hasta el primero de julio, sí. O bueno, el primero de julio entrará en vigor su renuncia y bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene 4 meses para hacer el nuevo nombramiento, pero ahí está la advertencia del PAN. Es muy probable que Morena, a través del INE y la gente que tiene en este instituto, quiera meter mano a ese nombramiento. Entonces, la advertencia es, hay que estar al pendiente, dice Juan Pablo Colín, de lo que viene, de que este proceso de nombramiento, de que este proceso de relevo sea totalmente transparente.
Totalmente. Y en un, digamos, antecedente gris, indiscutiblemente el de 2024, complicado, con acusaciones, sí, serias, respecto a los descuidos en los que se habría incurrido, por ejemplo, en lo que llamaban la cadena de custodia, ¿no? Es decir, cómo se trasladaron algunas boletas, algunos paquetes electorales, un tema que derivó no solamente en acusaciones institucionales, sino también en procesos penales que vinculaban al Instituto Electoral, que vinculaban directamente a su titular y pues las amenazas, ¿no?, a las que ya se hace referencia.
Y bueno, en los últimos días también hemos visto la presentación de quejas de un partido y otro por, digamos, actividades anticipadas de campaña.
Sí.
MC acusando a Morena, Morena acusando a MC, Sergio Chávez presentando también denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por lo que considera una guerra sucia a través de redes sociales. Estamos a un año y bueno, ya sabemos cómo son los procesos electorales. Sucios, sucios, desaseados, complicados, peligrosos.
Además, y con muchos, con muchas dudas respecto a muchas de las motivaciones que hay detrás de, y siempre, sobre todo en el contexto actual, con la duda de qué tanto le mete la mano la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, al proceso electoral.
Sobre todo eso.
¿No? Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Torres Zambrano. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información, información en materia de seguridad. Edgar Flores con el recuento de lo más destacado en esta materia. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Les comparto algo de lo ajetreado que ha tenido el tema de seguridad y accidentes viales en la zona metropolitana, así como también al interior de Jalisco. Y voy a iniciar contándoles sobre un fatal accidente que se registró esta mañana en la autopista Lagos de Moreno, Aguascalientes, a la altura del kilómetro 10. Donde dos hombres que tripulaban un auto sedán acabaron impactados de manera frontal contra un vehículo de carga pesada, específicamente contra el área de la cabina. Un accidente del cual hace momentos se desconoce bajo qué circunstancias se registra el impacto. Lo cierto es que generó un amplio despliegue operativo de unidades de emergencia, tanto del municipio como de la propia maxipista. Lamentablemente, el arribo localizan dentro del habitáculo de este auto sedán a dos hombres muertos, de los cuales uno no ha sido identificado y no se han ofrecido mayores características, mientras que la segunda víctima, ya se sabe, es un joven de aproximadamente 26 años de edad. Esto generó un cierre parcial a la carretera, ya se ha hecho la extracción de los cuerpos, se están ya removiendo los vehículos. Un accidente lamentable ocurrido de nueva cuenta en esta tan accidentada autopista Lagos de Moreno hacia Aguascalientes. Otros dos accidentes más se registraron durante la madrugada de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos ocurrió sobre la calle Guinea, esto en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez de la Perla Tapatía. Y en este caso el protagonista fue un conductor adulto mayor de aproximadamente 65 años, que de inicio, pues se sabe, viajaba en estado inconveniente, al parecer con algunas copas de más. Esto pudo haber sido el motivo por el cual pierde el control de su vehículo. Choca primero con una camioneta estacionada, después se echa en reversa, intenta, pues no se sabe si escapar o entra en pánico, ya no supo qué hizo, pero pisa el acelerador a fondo y termina impactado contra dos vehículos más, también debidamente estacionados. Este último choque lo hace caer volcado sobre su toldo. Fueron vecinos, incluso llamó mucho la atención el lugar porque los propios afectados de los vehículos, lejos de reclamar, pues se dedicaron rápidamente a auxiliarlo. Este hombre estaba atrapado en el habitáculo del coche, lo extraen, posteriormente ya llegan paramédicos, lo revisan y afortunadamente pues presentaba algunas contusiones que no eran de gravedad. Únicamente dijo pues que no sabía ni cómo había ocurrido el accidente, de hecho ni siquiera se había percatado de que su auto estaba volcado. Al parecer, pues insisto, ahí las copas de mano jugaron una mala pasada. Y al final, la buena noticia para los afectados fue que tenía seguro y la propia aseguradora se hizo cargo de pues todos los daños que causó, no solo los vehículos, sino también aparte de la infraestructura municipal. Otra volcadura se registró también la madrugada de hoy en el cruce de Felipe Ángeles y la calle Federación, esto en la colonia Jardines de Guadalupe, también de Guadalajara. Y en este caso, un joven terminó volcado, aproximadamente 28 años de edad, el conductor, a bordo de su auto de reciente modelo. Esto, según testigos y la propia versión de este joven, pues se produjo al momento de que un automovilista a exceso de velocidad se pasa el alto, lo golpea cuando él tenía el SIGA en la parte trasera del auto y la inercia del choque lo hace que salga proyectado contra la banqueta, golpea con los volardos y posteriormente derrapa ya volcado sobre el toldo por al menos 10 metros. Él sí sufrió algunos golpes de consideración, requerían el traslado hospitalario, sin embargo prefirió esperar el pase médico de su aseguradora. Lamentablemente el conductor causante de este fuerte y aparatoso choque que dejó su auto como pérdida total, pues escapa del lugar, ya se analizan cámaras de C5 ubicadas en el punto. Y en temas de violencia, hechos también relevantes. Le voy a contar primero sobre un ataque armado del que fue víctima un hombre de 55 años de edad. Esto en calles de la colonia Miravalle, perteneciente al municipio de Guadalajara, muy pegadito ya a la avenida Artes Plásticas. El hombre llegaba a su domicilio cuando fue interceptado por al menos un par de sujetos que a bordo de una moto le disparan en varias ocasiones y luego escapan con rumbo hacia la avenida Gobernador Curiel. Debido a que esto ocurrió a solo metros de su domicilio, salen vecinos, sale su familia, lo localizan con impactos en el abdomen. Se hizo el llamado 911, no quisieron esperar, la verdad es que la ambulancia no tardó tanto, lleva en camino, pero por la gravedad y por como lo veían y la cercanía que hay con una clínica del IMSS ubicada en Gobernador Curiel, pues decide la familia llevarlo por medios particulares hasta este hospital, declarado como en estado grave de salud. Y vaya, si la agresión no fue ensañada, mi estimado Ricardo Auditorio, imagínese que los policías municipales localizaron en la banqueta, así como también a media calle, 10 casquillos percutidos de un arma corta que ya fueron incorporados a las investigaciones. Luego también comentarles sobre un asesinato que se registró cerca de las 4 de la madrugada de hoy en la colonia Cerro del 4, sobre la calle Sierra de la Campana, donde policías del municipio regresaban de atender un supuesto reporte de violencia contra la mujer. Vieron que no había nada, iban ya de regreso a su patrullaje habitual, y ven a un hombre tirado prácticamente al borde de la banqueta. Se bajan, se percatan que tenía múltiples impactos de bala, y bueno, es así como se dan cuenta de que ya no tenía signos vitales, ya no respiraba. Por protocolo se le hace el llamado al 911, sino a la cabina del C5 para pedir una ambulancia. Llegan paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero y certifican que este hombre de aproximadamente 35 años de edad pues ya no tenía signos vitales, le detectaban al menos, por lo menos, entre 5 y 6 impactos de bala. Un dato relevante que se cuestionaban los policías es que pese a que fueron múltiples disparos, pues nadie reportó nada, no hubo un reporte previo de detonaciones, nada que tuviera que ver con la agresión, por lo cual también agentes de la Fiscalía Estatal ya se encargan de hacer las propias diligencias. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información. Nos mantenemos, claro, al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Por lo pronto, excelente tarde.
Igualmente para todos, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Hacemos una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Irresponsable la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sentencia el Partido Acción Nacional. Asesinan a un hombre dentro de su vivienda en Guadalajara. Muere un hombre al volcar su cuatrimoto en Tlaquepaque. Realiza la CENTE nueva jornada de manifestaciones en la Ciudad de México. La presidenta insiste en que no habrá represión. Se extiende derrame de hidrocarburo frente a refinería en la zona limítrofe entre Veracruz y Tamaulipas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Y vámonos a más información. Problema latente, asignatura pendiente, particularmente en la Ciudad de México, como escenario, aunque la repercusión, por supuesto, tiene que ver con otros estados del país, y me refiero al paro de actividades de la CENTE, a su plantón y a una serie de movilizaciones que desde hace ya pues varios días han venido realizando. Este viernes no es la excepción, y lo cierto es que el asunto está entrampado. Las negociaciones no avanzan. Ayer el gobierno federal decía, ya no vamos a platicar con las cúpulas, vamos a platicar directamente con los maestros, con las bases magisteriales, para ver qué es lo que está pasando y qué podemos solucionar. Porque hoy, por ejemplo, había una reunión, había un encuentro pactado entre la dirigencia de la sección 9 de la Coordinadora Nacional con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Dice la CENTE que Mario Delgado les canceló este viernes la mesa de negociación, no les explicaron exactamente qué fue lo que pasó, y ante este batazo que les dieron, la sección 9 de la CENTE llama a sus agremiados y llama a todos los simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir cuáles son las acciones que van a seguir. Y esto sigue presionando al gobierno y sigue caldeando los ánimos. ¿Qué dicen en Palacio Nacional? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que desde ayer, aunque no les hayan cancelado, ya les habían mandado decir en Palacio Nacional que ya no iban a negociar con ellos, que ahora todo el tema iba a ser justamente con las bases, es decir, con los maestros, directamente, escuela por escuela, salón por salón, maestro por maestro. Ya no iba a ser con los dirigentes de la negociación. Y esto, repito, ayer lo dijeron en Palacio Nacional, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que con provocaciones o sin ellas, con plantones o sin ellos, no los van a reprimir. Escuchemos.
No vamos a reprimir. Eso es lo que ellos quieren, una provocación. O sea, es una provocación para que haya represión, pero no va a haber represión. Y una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto, pero es distinto a golpear a alguien, a aquella represión por parte de la policía. Hubo diálogo hasta hace 2 días, pero ¿qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. No reprimimos a nadie.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste, como lo ha dicho siempre, que no va a haber represión, y pues bueno, vamos a ver si escala, porque ayer se portaron muy bien los maestros. Quién sabe si a partir de ahora las cosas vuelvan a cambiar. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información y feliz fin de semana.
Igualmente, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le cuento acerca de un derrame de hidrocarburos de gran magnitud que se registró en el río Pánuco frente a la refinería Francisco I. Madero, en el límite entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Esta mancha de considerables dimensiones provendría de la terminal marítima ubicada sobre este río. Una densa mancha negra se extiende sobre el afluente y avanza hacia el Golfo de México, de acuerdo con lo que denuncian pescadores de la zona, que le están exigiendo a Petróleos Mexicanos que asuma su responsabilidad y que aplique el seguro de accidentes correspondiente para financiar las labores de remediación ambiental en los cuerpos de agua que resultaron afectados. Antes de la pausa, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y le agradecemos, por supuesto, mucho su participación. Le recuerdo las líneas que están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. Genaro Guadalupe nos comparte el siguiente mensaje, dice: qué alegría ver ayer a un Jalisco hermanado, feliz, alegre. Ojalá no se acabara este sentimiento, esta sensación de paz, esta sensación de tranquilidad. Me recuerda a la canción de Serrat llamada La Fiesta, es lo que comenta Genaro Guadalupe. ¿Qué recordará usted también, Genaro? Que en esa misma canción, cuando se acaba la fiesta, pues el pobre vuelve a su pobreza y el rico vuelve a su riqueza. Pero efectivamente, sin duda, de alguna manera, el fútbol convertido en un fenómeno social, por supuesto que cambia la dinámica. Gracias también a Pablo Marín, quien se comunica a este espacio para reportar que van 2 días que no tenemos agua en la Colonia del Sur, en Guadalajara. Se hizo un reporte a través de las redes sociales porque en el teléfono del Ciapatel no han recibido ninguna respuesta. Nunca les contestan, es lo que reprocha también Pablo Marín, así que a través de este espacio hacemos también el llamado al CIAPA. La señora Elsa Ramírez dice: ¿por qué Mario Delgado, se refiere al secretario de Educación, no dice que no llegan a un acuerdo con los de la CENTE? Porque en su momento el presidente López Obrador y actualmente la presidenta Sheinbaum les prometieron el sol, la luna y las estrellas para que votaran por ellos, y ahora no les quieren cumplir los compromisos. Es el comentario que hace la señora Elsa Ramírez, a quien le agradecemos, claro, su participación. Por otro lado, Alfonso Javier Ayón nos comparte que está internado desde hace 15 días en el Ayala, en la clínica 45 del IMSS, para una cirugía de trauma de cabeza del fémur, y nadie viene a darme información. El cardiólogo vino hace 5 días, dio luz verde para la cirugía, solo que me iba a ordenar una placa de tórax para ver si mi corazón no estaba creciendo hace 5 días, y es hora que nada. Es la doctora, o el doctor Rosa, dice: yo estoy en el piso 2, en la cama 240, y ojalá que me puedan apoyar. Con mucho gusto, don Alfonso, derivamos su reporte con Dalia del equipo de comunicación social del Seguro Social para que revisen, pues, qué es lo que está pasando con su caso. Cuente con ello. Nosotros con mucho gusto derivamos precisamente este tema. También se comunica a este espacio otro de nuestros radioescuchas, Javier Almaraz, para compartirnos que el día de ayer asistió al estadio, estuvo ahí en el juego entre Corea del Sur y Chequia, y dice: estuvo fatal, fatal la logística de la FIFA para acceder al estadio, una gran caminata, pocas entradas, exceso de tiempo en las filas que se colapsaron, mucho calor, pocos módulos de hidratación, la policía de Zapopan y los voluntarios prácticamente de adorno. Dice Javier Almaraz: cuando juega Chivas está mejor organizado, lo mejor del juego y el ambiente, eso sí, estuvo muy bueno. Y comentar también, dice, que les faltó poner más camiones en el macro periférico en proporción al número de pasajeros que asistieron al estadio, que por cierto será un tema del que vamos a platicar en algunos minutos. Muchas gracias, don Javier, por comunicarse y compartir su experiencia. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Hace prácticamente una semana entró en operaciones la línea 5 de transporte público, esta línea que corre por la carretera Chapala y que conecta con el aeropuerto Tapatío. Para platicar en torno a este tema, echarle un vistazo a esta primera semana ya en operaciones, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Amílcar López, quien es el director del CITEUR. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias aquí por poder estar en este espacio contigo y con tu auditorio.
Bienvenido a este espacio, director. Pues platíquenos, a una semana de la puesta en marcha de la línea 5, ¿cuál es su primer corte de caja? ¿Cuál es el balance?
Pues es un balance bastante positivo en el sentido de, pues, digamos, es un nuevo sistema que se incorpora a la red de transporte masivo y que nos ayuda a aumentar la conectividad hacia la zona sur de la ciudad, con una nueva tecnología completamente nueva tanto para la ciudad y me atrevo a decirlo para el país, con estas unidades 100% eléctricas, con aire acondicionado, con un esquema operativo nuevo y que nos convertimos en una nueva alternativa para no solo llegar al aeropuerto, sino también para conectar toda carretera Chapala, tanto al poniente como al centro del área metropolitana.
¿Cuántos pasajeros se han movido en el transcurso de estos días?
Tenemos un promedio de 18,000 pasajeros, es un número que está bastante cercano a la proyección que teníamos. Nosotros estimamos tener la capacidad para movilizar hasta 27,000 pasajeros por día, entonces estamos teniendo pues un crecimiento de demanda conforme a lo esperado. Sabemos que estos sistemas tienen una etapa de maduración que afortunadamente pues vamos avanzando de una manera correcta y sobre todo buscando siempre cumplir con los intervalos de paso, con los horarios de servicio. También hay que decirlo que este sistema es el sistema que tiene el horario más amplio de operación, donde iniciamos prácticamente desde las 3:30 de la mañana, cerramos el último despacho es 10:30 de la noche, pero pues prácticamente estamos cerrando operación a las 11:30 de la noche. Entonces, han sido bastantes retos que afortunadamente lo vemos con un balance bastante positivo en el sentido de atender a los usuarios que teníamos previstos y sobre todo de mantener las condiciones operativas a las que nos comprometimos en el arranque.
¿Hay alguna fecha estimada, Amílcar, para alcanzar esta meta de los 27,000 pasajeros por día?
Nosotros lo previmos para el mes de agosto-septiembre, que es cuando otra vez regrese. Hay que recordar que ahorita, a pesar de estos días de mundial, pues prácticamente estamos ya en un periodo, bajo de demanda debido a que algunas instituciones educativas ya salieron de vacaciones. Entonces, el cálculo es en promedio de día hábil que esperamos en agosto-septiembre llegar a esos números y estar listos. Bueno, voy a seguir dando la oferta de servicio con la que actualmente nos estamos operando.
En el transcurso de estos días, director, ¿se ha podido establecer o determinar cuál es el perfil de los usuarios? ¿Quiénes están utilizando la línea 5?
Mira que tenemos dos perfiles principalmente de usuarios. Voy a decirlo así, los primeros que son principalmente los trabajadores empleados del aeropuerto, pero también habitantes de carretera Chapala, sobre todo. Tenemos una alta afluencia en estaciones como San José del 15, La Piedrera, Las Liebres, lo toman como una alternativa para ingresar al aeropuerto y salir del aeropuerto. También la ruta troncal 1 que sale desde el aeropuerto, toma Periférico Sur hasta la estación Chapalita Inn, presenta una alta demanda porque, número uno, apoyamos a la operación del arco sur de mi macro periférico, pero además somos una alternativa para todos los habitantes de las zonas como Las Pintas, Adorjón, 8 de Julio, para llegar sin necesidad de transbordar con un solo viaje hasta el aeropuerto. Ese es un primer perfil de usuario. Y un segundo perfil de usuario es, la verdad, tenemos una afluencia muy importante de turistas o también de habitantes del área metropolitana que nos toman como una alternativa para llegar al aeropuerto a tomar sus vuelos y también como parte de salida para llegar a sus casas, ¿no? Esto debido también a la operación de las otras dos troncales, la troncal 2 y la troncal 3, que salen las dos desde el aeropuerto, pero una llega al Parque Agua Azul y la otra hasta la zona de la Expo, ¿no? Entonces, tenemos un perfil de usuarios bastante amplio donde no solo tenemos trabajadores y empleados de la zona, sino también turistas o viajeros rutinarios del aeropuerto.
A pesar de las pruebas que se realizaron, director, lo cierto es que nada como pues echar a volar o a poner en operación un proyecto, y eso inevitablemente obliga a hacer algunas detecciones, algunas observaciones, incluso a ajustar, a calibrar. En estos días, ¿qué áreas de mejora han identificado o qué han tenido que afinar para prestar un mejor servicio?
Mira, sobre todo en cuanto a las aperturas y cierres de servicios, estamos calibrando sobre todo todas las programaciones de servicios o el despacho o el inicio del servicio siempre se preveía desde el centro, desde el aeropuerto hacia los demás destinos. Ahora estamos cambiando esa dinámica para que también entendemos que mucha gente quiere llegar al aeropuerto a primera hora, entonces estamos haciendo esas adecuaciones, principalmente reforzando también la operación de la troncal 1 que cubre el arco sur de periférico. Eso como un digamos como una de las primeras cosas que hemos tenido que ajustar al paso del tiempo. Lo segundo, la verdad, también es en cuanto a la configuración tanto del sistema de recaudo como de las unidades. Este es un nuevo sistema de recaudo al cual estamos digamos adaptándonos tanto nosotros como los usuarios, con torniquetes que abren de una manera diferente, son más bonitos, también son más funcionales, pero trabajando con torniquetes bidireccionales para que la estación sea mucho más fluida. Y obviamente pues también en la interacción, este es un proyecto que nosotros como operador de transporte del estado pues también tenemos una interacción muy fuerte con autoridades federales, con autoridades del aeropuerto, donde afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación, y eso nos ha permitido pues poder operar en toda esta amplitud de horario de servicio, ¿no? Entonces esos han sido los retos que hemos tenido, que afortunadamente pues los hemos logrado solventar en conjunto todas las autoridades para poder tener esta operación.
Ahora, esto respecto a las unidades como tal, director, déjeme preguntarle, en materia de infraestructura, las condiciones de las estaciones, su accesibilidad, el tema de los baños, ¿hay algo pendiente o está operando todo al 100%?
No, ahora estamos operando todo al 100%, todavía hay algunas instalaciones, digamos, de zonas de espera de nuestros conductores, de algunas áreas administrativas que están ya en mínimos detalles, pero que eso no implica nada ni para nuestros usuarios, ni para la operación misma, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, el 100% de la infraestructura, pues, ya está funcional. Los dos túneles de tanto el túnel de acceso de periférico a carretera Chapala como a carretera Chapala a la lateral del aeropuerto están en funcionamiento desde el día 1, y esto pues ha permitido una operación bastante ágil del servicio, además de pues bueno poder mantener las frecuencias y los intervalos. Sí, también cabe mencionar que sobre todo en la troncal 2 y en la troncal 3, donde no todo el recorrido es con carril confinado, pues sí es un reto tener que convivir con el tránsito mixto, y que cualquier percance que pase, por ejemplo, en la zona del Álamo, Remichel, González Gallo, pues puede llegar a presentar alguna demora, pero afortunadamente pues hemos logrado siempre mantener el intervalo, debido a que tenemos también una flota de reserva importante para poder dar, sobre todo mantener los intervalos y las frecuencias de paso.
Respecto al transporte público que corre por este arco al que hace referencia, por el periférico sur, en materia de infraestructura, ¿ahí están también operando al 100%?
Sí, como línea 5 nosotros estamos operando ahí al 100% con una frecuencia en el horario pico de cada 15 minutos, y que llegamos hasta Chapalita Inn y ahí retornamos hacia la zona del aeropuerto. Entonces estamos operando al 100% con estas frecuencias y con las unidades que tenemos en la zona, y que dependiendo también de las necesidades de demanda, pues hemos tenido que incorporar incluso algunas unidades extra, siempre buscando coadyuvar en la mejor experiencia para los usuarios en esa zona, que aunque no es propiamente de línea 5, pues bueno, ahí ocupamos la infraestructura y también queremos ser una solución y un apoyo para mi macro periférico.
¿Existe, director, algún proyecto para hacer algún ajuste, alguna ampliación, alguna adecuación después del Mundial a la línea 5? ¿O como quedó, sí, seguirá jalando?
No, línea 5 es un proyecto que ha sido aprobado por autoridades federales. Participamos dentro del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura en su programa específico de transporte masivo, y el proyecto como tal cumple con tres fases. Prácticamente ahorita estamos en la fase 2, falta la fase 3, que es la ampliación de infraestructura de la zona del aeropuerto hasta prácticamente el entronque con Camino al Salto, y de periférico y carretera Chapala hacia el centro de la ciudad con carril confinado hasta llegar al parque Agua Azul. Esa parte se desarrollará terminando el Mundial, y que prácticamente ha sido evaluada de manera positiva por las autoridades federales, tanto que ahí hay una aportación del gobierno federal por 1.500 millones de pesos, que se compensará con otros cerca de 3.000 millones de pesos aportados por el gobierno del estado y por transportistas que se sumarán ahora a esta operación de esta última fase del proyecto.
¿Cuándo arrancarían, digamos, las obras, cuando la gente ya comience a ver cosas?
Este es un tema que lo trae principalmente la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero en pláticas con ellos creemos que más o menos por el mes de septiembre o octubre ya se verá el avance, ya se verán obras en estos tramos para prever la operación en el segundo semestre del próximo año.
Muy bien. Javier Almaraz se comunicaba hace algunos minutos, director, nos decía que el día de ayer fue al estadio, bueno, hace algunas observaciones respecto a la logística dentro de este recinto, pero decía también, faltó poner más camiones en el macro periférico en proporción al número de pasajeros que asistimos a ver el partido. ¿Lo traen más o menos en el radar?
Sí, nosotros como línea 5, como Citeur, hay que recordar que Citeur en el macro periférico, esta es nuestra primera experiencia operando con las unidades de línea 5. Sí tenemos una parte operativa en cuanto a la infraestructura, pero nosotros incorporamos prácticamente toda nuestra flota, incluyendo unidades de reserva. Creo que sí es una buena oportunidad para aumentar la capacidad operativa, sobre todo en estos momentos de eventos especiales, pero al final de cuentas, macro periférico sí se convirtió en una solución para el desaforo de todos los que fueron a ver el partido de fútbol. Obviamente siempre hay puntos de mejora donde se buscará reducir el tiempo para lograr este desaforo, ¿no? Y línea 5, así como Citeur, pues coadyuvaremos en la puesta en operación de toda nuestra flota operativa para ello.
Muy bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por compartirnos este primer balance, el primer corte de caja, y estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca la operación de la línea 5 y en su momento, pues la ampliación también de esta ruta.
Claro que sí. Aquí estaremos para cualquier duda al respecto.
Gracias, muy buenas tardes, director. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Amílcar López es el director del Citeur, platicando con usted acerca de los primeros días de operación de la línea 5 de transporte público. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Richard, gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con la Copa del Mundo, el torneo que es en este momento el que acapara la atención a nivel internacional. Y bueno, por lo pronto ya en este momento en marcha el encuentro de la selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. Pero bueno, más allá del partido, caray, qué crítica recibió ya Canadá como país sede. El cuadro canadiense está teniendo su partido en este momento, pero antes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en ese país. Pero bueno, duramente criticada la sede. ¿Por qué? Fallas técnicas y sin estadio lleno en la ciudad de Toronto. Había enormes huecos a la hora de la ceremonia de apertura. Ya después fue llegando más gente. Pero bueno, no pudieron desplegar la Copa del Mundo gigante. Les falló algo técnico por ahí en la escenografía también. Y la afición no se mostró emotiva en las tribunas. Digo, a comparación de cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Estuvieron en el show Alanis Morissette, Alessia Cara, El Llana, Jesse Reyes, Michael Bublé y William Prince, entre otros. Y bueno, por otro lado, Estados Unidos también es sede, también tendrá el día de hoy su partido y su ceremonia de apertura. El día de hoy, el país vecino a las 7 de la noche se enfrenta a la selección de Paraguay. Se espera también un lleno precisamente en la sede. El técnico de la escuadra sudamericana es Gustavo Alfaro, quien habló sobre el reto de este Mundial.
Estamos claros, el rival que vamos a enfrentar, la jerarquía que tiene el rival, cómo se ha preparado, no desde ahora, sino que viene hace mucho tiempo trabajando con esta premisa de este Mundial que van a organizar junto con México y Canadá para tener la mejor expresión de su historia, con un entrenador de mucha jerarquía también. Entonces sabemos la complejidad a la que nosotros debemos enfrentarnos y estamos preparados para tratar de hacerlo, no solamente este partido, sino que ojalá los tres que tengamos y que después tengamos alguno más también. Entonces nosotros venimos con esa ilusión, vinimos con esa determinación de tratar, desde que se lo dijimos el primer día, nuestra intención no es venir a participar a una Copa del Mundo, sino venir a competir.
Ahí lo que menciona Alfaro, el argentino técnico de la selección paraguaya. Y bueno, hablemos de México. La selección mexicana ayer arrancó este Mundial con la victoria discreta, podríamos decirlo así, 2-0 sobre Sudáfrica, porque esperábamos la goleada de México. Bueno, pues hoy el equipo mexicano regresa a los entrenamientos, ahora pensando en el siguiente encuentro que será aquí en el Estadio Guadalajara el próximo jueves. México frente a Corea del Sur. Eric Lira habló de lo que se vivió el día de ayer y bueno, acepta que sí hubo nervios por algunos momentos.
Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los tres puntos. Yo creo que sí era un partido difícil en lo emocional, porque no vivimos esto, o sea, creo que muchas veces en la vida, o sea, no sé si se vaya a repetir el momento que viví hoy. Entonces sí era un momento difícil, complicado, pero creo que todos estamos trabajado en lo mental para hacer lo mejor posible y que este escenario no nos afectara y pudiéramos hacerlo lo mejor posible. Obviamente que sí venía el nerviosismo, venía un poco el miedo, venía todo, pero creo que era normal, y lo mejor es que pudimos ganar, iniciar con el pie derecho el mundial en nuestra casa, con nuestra gente. Nada, agradecer a la gente que vino y decirle que el techo es muy alto y que no vamos a conformar con nada. Primero que nada, la verdad, me sorprendió salir de donde estábamos concentrados y había miles de personas esperándonos con una palabra de aliento al camión. Y muy bonito, la verdad, porque yo me crié por esta zona, de aquí del sur de Ciudad de México, y era muy bonito venir en las calles y ver México unido, vamos México, todos con la playera verde. Es algo que, como repito y soy muy repetitivo, que es algo que me llevaré, creo que por el resto de mi vida. Muy, muy orgulloso de estar acá, y el techo es muy alto y estoy seguro que va a ser el mejor mundial en nuestro país.
Lo que señala el propio Eric Lira. Siguiendo con la Copa del Mundo, el árbitro mexicano César Arturo Ramos tendrá su presentación en la fase de grupos de la Copa Mundial el próximo lunes 15 de junio en el juego del sector G. Se van a enfrentar en el Estadio Los Ángeles, en California, Nueva Zelanda y la selección de Irán. No hay que olvidar, Ramos Palazuelos vivirá su tercer mundial y estará acompañado por los abanderados, o por los asistentes como se les conoce el día de hoy, Alberto Morín y Marcos Vizguerra. En Dallas, Texas aparecerá la mujer silbante en esta ocasión, que es Katia Itzel García, pero como cuarta silbante en el juego entre Japón y Países Bajos, que corresponde al grupo F. Cambiamos de deporte. El pedalista mexicano Isaac del Toro ingresó al top 10 del Tour Abernet-Rhône-Alpes tras una buena actuación en la sexta etapa, donde finalizó en el lugar 20. El mexicano del UAE Team Emirates respondió a los ataques en la montaña y escaló al décimo lugar de la clasificación general, manteniendo vivas las opciones de subir al podio. Está a 3 minutos y 22 segundos del nuevo líder, que es Luke Towell. El ganador de la prueba este viernes fue el belga Maximin Van Gils. Y bueno, finalmente les menciono algo de automovilismo. El próximo domingo se corre el Gran Premio de España, y el piloto inglés George Russell, el día de hoy, que pertenece a Mercedes, fue el más rápido en la primera sesión libre, en la cual hubo 6 novatos, entre ellos Colton Herta, quien reemplazó a Checo Pérez en la escudería Cadillac. Después vinieron las emociones con la segunda tanda libre. Ahí Checo Pérez terminó hasta el lugar 20. ¿Quién fue el más rápido? Lando Norris de McLaren, que le sacó apenas 9 milésimas a Russell, que fue segundo. Richard, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida hay más. Vámonos a más información. Platiquemos acerca de un tema importante, sin duda, en materia de salud, que ha significado también pues una estadística preocupante en este rubro, particularmente asociadas con las muertes por cáncer, sobre todo, o en este caso específico, entre la población masculina. Un contexto complicado, insisto, un reto, en donde lo que toca es romper el tabú para salvar la vida.
Cada año miles de hombres reciben una noticia que cambia por completo sus vidas. Una enfermedad silenciosa que en muchos casos no presenta síntomas durante años, continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre la población masculina. el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública en México. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Cancerología y la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos casos en el país y más de 7.000 hombres fallecen por esta enfermedad. Además, 7 de cada 10 pacientes llegan a consulta cuando el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas, reduciendo significativamente las posibilidades de curación. El 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna. Para muchos pacientes, el diagnóstico llega de manera inesperada. Así lo relató Pedro Morán en una entrevista difundida por Azteca.
Mi vida era sana y en uno de sus exámenes clínicos apareció que mi próstata estaba demasiado grande.
La edad sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. Los especialistas recomiendan iniciar revisiones periódicas a partir de los 45 años o desde los 40 cuando existen antecedentes familiares. Sin embargo, también influyen factores relacionados con el estilo de vida. El urólogo José Andrés Olivo Gárate del Hospital Civil de Guadalajara explicaba algunos de ellos.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
La evidencia científica también señala una relación entre el sobrepeso, el sedentarismo y una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata agresivo. Pero quizá el problema más grave no sea la enfermedad en sí, sino detectarla demasiado tarde. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que más del 70% de los pacientes llegan a recibir atención médica cuando el padecimiento ya se encuentra avanzado. En muchos casos incluso existe metástasis, es decir, el cáncer ya se ha extendido a otros órganos. Lo más preocupante es que muchos hombres no sienten ninguna molestia. Rafael Morrison compartió su experiencia en una entrevista difundida por Azteca.
Yo no tenía molestia. Detecciones que existen es que va uno a orinar muy seguido en la noche o que orine y gotee. Yo no tenía ningún síntoma de ese tipo.
¿Por qué tantos hombres llegan tarde al diagnóstico? La respuesta tiene tanto que ver con la medicina como con la cultura. Persisten mitos, vergüenza y miedo alrededor de las revisiones médicas relacionadas con la próstata. José Andrés Olivo Gárate lo resumía así.
Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia o el mismo machismo. De decir no porque no quiero.
Los especialistas coinciden. El estigma continúa costando vidas. Incluso en 2025... académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México advertían que la vergüenza y el temor siguen retrasando la búsqueda de atención médica, pese a que existen métodos de detección mucho menos invasivos que los que comúnmente imagina la población. Porque contrario a lo que muchos creen, una consulta urológica no inicia necesariamente con un tacto rectal. Antes existen entrevistas clínicas, estudios de laboratorio y análisis del antígeno prostático. El propio especialista lo explicaba de esta manera.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonido, si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático. Si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
Existen señales que deben llamar la atención: levantarse varias veces durante la noche para orinar, percibir un chorro de orina débil, tener dificultad para vaciar completamente la vejiga o presentar interrupciones durante la micción. No necesariamente significa cáncer, pero sí justifican acudir con un especialista. Escuchemos nuevamente al doctor José Andrés Olivo Gárate.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién lo llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la orina y nuevamente empiezan a orinar.
Las cifras muestran que el desafío sigue creciendo. De acuerdo con el INEGI, el cáncer de próstata continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre hombres mayores de 60 años en México. Sin embargo, cuando se detecta oportunamente, las probabilidades del éxito del tratamiento aumentan de manera considerable. La recomendación médica es clara: mantener un peso saludable, realizar actividad física de forma constante, reducir el consumo excesivo de alcohol y, sobre todo, dejar atrás los prejuicios. Como ocurre con muchas enfermedades, la diferencia entre la vida y la muerte puede encontrarse en una revisión realizada a tiempo. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el llamado es simple: hablar del tema, perder el miedo y acudir al médico. Y es que el silencio sigue siendo uno de los mayores aliados de esta enfermedad. Notisistema, Ricardo Camarena. Nos vamos a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el actor Tom Hanks reabrió este debate sobre el reconocimiento de las actuaciones de voz y captura de movimientos al afirmar que estos trabajos también deberían competir directamente en las categorías de mejor actor y mejor actriz de los premios Oscar sin necesidad de crear apartados especiales. El actual protagonista de Toy Story 5 considera que el valor de una interpretación radica justamente en la emoción que logra transmitir al público y no necesariamente en la presencia física del actor en la pantalla. Y es que, según explicó, si una actuación logra conmover a la audiencia, ya cumple con este requisito esencial para ser considerada entre las mejores del año. Hanks destacó también el trabajo de Andy Serkis, reconocido por personajes como Gollum, y recordó también que Scarlett Johansson recibió elogios por su actuación vocal en Heart, aunque nunca fue nominada a los premios Oscar. Para el actor, estas interpretaciones exigen el mismo nivel de creatividad y de complejidad que las actuaciones tradicionales, incluso hasta más, porque tienes que representar algo que físicamente no está. Y es que estas declaraciones coinciden justamente con algunos reclamos similares de figuras que son vinculadas a las sagas como Avatar, donde usan toda esta captura de movimiento, y de nueva cuenta se abre esta discusión para ver si podrían ser tomados en cuenta para los próximos premios Oscar, que ya veremos, porque sí creo que son grandes interpretaciones y que además a nivel nacional e internacional tenemos grandes actores de voz que hacen un gran trabajo, y ya lo decía Tom Hanks, te logran conmover solamente con escuchar su voz. Oigan, y hablando de alguien que también tiene una gran voz, hablo de la Rosalía, que ahora sí finalmente ya dio inicio a su gira norteamericana Lux 2020.
Bien, pues nos interrumpió un poquito la comunicación, ofrecemos a usted una disculpa. Enseguida vamos a tratar.
Pero todavía mantiene en su agenda próximas presentaciones. En esta ocasión, lo que llamó la atención de sus seguidores fue justamente que tenía una imagen renovada, y esto gracias a una colaboración especial con la firma de Dior. Esta casa de moda francesa diseñó 4 exclusivos vestuarios para la cantante, marcando la primera vez que crea atuendos específicamente para sus presentaciones en vivo. Durante el concierto, la artista utilizó un conjunto color marfil que estaba compuesto por una falda tipo tutú de organza, una camisa de punto y hasta un fajín negro. Una propuesta que combina esta elegancia y funcionalidad para acompañar ahora sus coreografías sobre el escenario. Y también entre los diseños destaca un vestido negro adornado con bordados y un llamativo sombrero de satén estilo tricornio, además de otras piezas con volantes, cintas degradadas, detalles inspirados en alas de ángel. Y es que sabemos que Rosalía siempre, en sus producciones musicales y en sus giras y demás, trae bastante concepto y esta ocasión no fue la excepción. Y además, ya en algunos meses viene Rosalía a nuestra ciudad, así que habrá que ver si viene con estos conjuntos o si vendría con un vestuario totalmente renovado para su gira por Latinoamérica, pero ya estaremos nosotros contándoles todo al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti, Pili. Muchísimas gracias. Pili Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Comienzo atendiendo este servicio social. Están solicitando sangre de cualquier tipo para Jorge Arturo Luna Barbosa, quien se encuentra en el Centro Médico de Occidente. Si usted puede colaborar, le invitamos a establecer contacto al número celular 33-3301-9677, se lo repito con gusto, 33-3301-9677, con Guillermina. Están solicitando, insisto, sangre de cualquier tipo para Jorge Arturo Luna Barbosa, quien se encuentra en el Centro Médico de Occidente. Gracias también a Jorge González, quien nos comenta que en Avenida Tchaikovsky y Avenida Tepeyac hay un canal que está lleno de basura y se taponeó. El agua no fluye y esto pues es muy importante que llegue a oídos de las autoridades en el arranque prácticamente ya de esta temporada de lluvias. De cualquier manera, don Jorge, le invito a entablar el contacto directamente con las autoridades municipales también para que quede por lo menos ahí documentado y asentado un reporte de carácter oficial. De cualquier manera, nosotros también lo derivamos. Rosario Cortés nos comenta que no tienen alumbrado público desde ayer en Lomas de Zapopan, en la calle Vélez. En el teléfono de su recibo no contestan, así que a través de este espacio hacemos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana.